RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla y León, Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque cueste que se haga realidad eso de que las buenas noticias no son noticia, el desempleo nos ha dejado una buena noticia en abril, el mejor dato de la serie histórica en nuestra comunidad. Baja en 3.395 personas, es un 3,05%, y en todos los sectores, sobre todo el de servicios, que sigue siendo del que más cuesta tirar. Comportamiento que sigue en línea con lo registrado a nivel nacional y del que se ha felicitado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Seguimos por la senda del empleo. El paro ha bajado en Castilla y León, en las 9 provincias. Son 36 meses de bajada de paro interanual ininterrumpido. Creamos empleo. Todos estamos contentos y satisfechos.
Aún así, son 109.370 las personas que aún no tienen un puesto o que lo han perdido en los 30 días del mes pasado. Y es ahí donde continúa el talón de Aquiles del sistema laboral, en las mujeres, que siguen siendo 6 de cada 10 personas sin trabajo en nuestra comunidad. También en los jóvenes de menos de 25 años. Una espiral para estos últimos que empieza por la falta de trabajo y termina por irse cada vez más tarde de casa de sus padres. El informe de emancipación del Consejo de la Juventud de Castilla y León deja una tasa de emancipación del 14,7%.
Personas jóvenes, por desgracia, se tienen que hipotecar para pagar un alquiler. Y nos explicamos, una persona joven, para poder acceder en solitario a la vivienda, tiene que destinar el 94,9% de su salario para poder acceder a ella.
Es Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud en España, que hoy nos va a ofrecer más datos de este informe y también las posibles soluciones. Más noticias, lunes 6 de mayo, titulares. El rector de la Universidad de Valladolid ha querido mostrar el dolor de la comunidad universitaria ante el fallecimiento de Miguel Lee, el estudiante de 21 años de periodismo que fallecía el pasado jueves en clase de muerte súbita. Antonio Largo ha participado en el acto de homenaje y en el minuto de silencio que se ha vivido este mediodía en la Facultad de Filosofía y Letras.
Acompañar, sobre todo, testimoniar el dolor de la institución por la pérdida de uno de sus integrantes y acompañar a los estudiantes y a la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras para arroparles y que, bueno, pues entre todos pues superemos estos momentos tan trágicos, ¿no?
Por cierto, que hoy también les vamos a hablar de un proyecto de Peñalba de Santiago que acoge a lo largo de esta semana la tercera iniciativa que la Asociación Valdeorras Vive organiza dentro de los encuentros internacionales del programa Erasmus Plus. En esta ocasión serán 16 profesionales de la educación de 6 países diferentes los que se dan cita en El Bierzo con un curso sobre emprendimiento rural. Y hoy además estaremos muy pendientes también del ámbito educativo y la internacionalización de las empresas. En este caso, la internacionalización del modelo educativo de la comunidad se ha puesto hoy sobre la mesa en un foro organizado por la Consejería de Educación en el que han participado más de un centenar de docentes, una forma de fomentar el conocimiento de otras lenguas y conseguir también un intercambio estudiantil muy solicitado desde hace años. Y por cierto, en las últimas horas se han viralizado unas imágenes a través de las redes sociales de una pelea que sucedía en una sala de cine de León hace 5 días. En ella se observa cómo dos hombres se encaran, posteriormente se agreden mientras se proyectaba una película infantil en presencia de numerosos niños. Según se desprende de estas imágenes que han corrido por las redes sociales y en versión de uno de ellos, boxeador profesional leonés, decidió interceder después de ver cómo el otro hombre estaba insultando a su pareja y para evitar que la situación fuese a más. En estos momentos no se ha producido ninguna denuncia por ninguna de las partes, aunque el boxeador podría exponerse a una sanción por parte de la Federación Española de Boxeo. Comienza a subir las temperaturas. Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy cielo nuboso con precipitaciones débiles en montaña, sin descartar algún chubasco disperso en el resto. De cara al final de la tarde disminuirá la nubosidad y quedará un cielo poco nuboso excepto en el norte. Las temperaturas máximas hoy sin grandes cambios, 20 grados en Zamora, 19 en Palencia, 18 en Salamanca y en Soria, 17 grados en León y 16 en Burgos y en Segovia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todas las personas que desde Radio Nacional, damos forma y sonido a esta crónica de Castilla y León. En la realización técnica están Ángela Parra y Óscar Sacristán. Arrancamos. El mes de abril continúa demostrando la tendencia a la baja en las listas de desempleo, 3.395 personas menos, el 3,05% de descenso. Todas las provincias registran bajada, destacando Valladolid con 742 personas que abandonan esas listas del paro, seguida de Burgos y de Salamanca. En total, 109.370 las personas que aún no tenían un puesto de trabajo en este mes de abril, fundamentalmente en el sector servicios, al que pertenecen 3 de cada 4 desempleados. Después, el colectivo sin empleo anterior y la industria. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, sube un 0,5% en Castilla y León, con 5.997 personas más. Alcanza las 965.186, una subida que llega a casi el 2%, un 1,9% en lo que va de año. Reacciones desde la Junta. El consejero de Industria y Empleo, Mariano Beganzones, ha destacado que el paro registrado marca un mínimo histórico y la cifra más baja de paro de la que Castilla y León ha tenido noticia.
Se enlazan ya 36 meses consecutivos con descensos del paro interanuales. Castilla y León es la tercera región que más baja el paro intermensualmente. Soria es la provincia que más baja el paro de forma intermensual. Y Palencia es la provincia de España que más baja el paro de forma interanual.
Aún así, pide al presidente Pedro Sánchez que aplique medidas estructurales que palíen la baja productividad. En los sindicatos, UGT destacan que la reforma laboral ha favorecido el empleo estable y de calidad, aunque lamentan la baja de la contratación indefinida. Raúl Santa Eufemia.
Vemos como el 35% han sido indefinidos en Castilla y León frente al 44% a nivel estatal. De estos desempleados, el 65% tienen cobertura de prestación, sea contributiva o asistencial, en Castilla y León, y el 67% en el Estado.
Y en Comisiones Obreras destacan y piden mejoras para las diferencias existentes entre las provincias. Nieves Granados.
Por parte de la Consejería de Empleo, proponiendo distintos planes para que se afronten estas diferencias de unas provincias a otras, que no vemos que se afronten estas diferencias por parte de la Consejería de Empleo, proponiendo distintos planes para distintas zonas con distintas.
Y en la COE piden más protección a las empresas, aseguran que estos datos deben analizarse con prudencia, ya que existen factores que pueden estar empezando a tener un impacto negativo, como la incertidumbre política y regulatoria, el aumento de los costes empresariales, que siguen siendo la principal preocupación para las empresas. Mientras tanto, en Aguilar de Campo, en Palencia, y seguimos en clave laboral, la plantilla de Cereal Tosiro va a conocer hoy los detalles del preacuerdo alcanzado entre la dirección y los sindicatos. En estos momentos se reúnen y lo harán hasta las 5 de la tarde. El comité de empresa se da por satisfecho al haber conseguido dos pilares fundamentales en la negociación, como la inversión en la factoría y la mejora salarial. Alfredo Alonso, presidente del comité.
En materia de inversión, pues vemos satisfechas nuestras peticiones. Digamos que podemos estar satisfechos en cuanto a creación de empleo y fortalecer la planta, que es lo que necesitábamos. Y hemos arrancado un compromiso de inversión bastante importante. Y en materia salarial, pues siempre se puede mejorar, por supuesto, pero vemos satisfechas nuestras peticiones. Y así se lo vamos a trasladar a la plantilla porque creemos que es un acuerdo bueno.
Y en el ámbito empresarial, en los casi 11 años de rúbrica del convenio entre Iberaval y el Ayuntamiento de Soria, han sido respaldados 500 proyectos que han supuesto 50 millones de euros en apoyo financiero a las empresas. Soria, Esther Escalada.
El consistorio de Soria destina 90.000 euros anuales para bonificar operaciones de hasta 750.000 euros a partir de ayudas que van de los 1.000 a los 3.000 euros. En estos 11 años se han creado o mantenido 3.100 puestos de trabajo. La actividad está creciendo y ello se traduce en que el 40% de esos proyectos se destinan a inversión en el sector industrial, tanto agroalimentario como de la madera. Para el director general de Iberaval, Pedro Pisonero, la marcha de la economía en líneas generales se refleja en el PIB.
El Producto Interior Bruto el año pasado creció por encima del 2%. Las previsiones de crecimiento de Producto Interior Bruto de este año son de no alcanzar el 2%. Bueno, el primer dato que hemos tenido, el primer trimestre de Producto Interior Bruto adelantado, son que vamos por encima de las previsiones. Por tanto, es razonable pensar que cerremos en el 2%.
También el empleo sigue creciendo de forma sostenible y ejemplo de ello la dificultad para cubrir algunos puestos de trabajo.
Es más, un indicador habitual de las empresas es que no es sencillo encontrar personas adecuadas a las necesidades que tienen las empresas. En cualquier sector, da igual hostelería que la ingeniería más compleja. En cualquier sector hay ese tipo de problemas. Por tanto, los indicadores son buenos.
2-20. Y junto a ellos, la juventud de esta comunidad es la que ve cada año más difícil el abandonar el hogar familiar. La tasa de emancipación en nuestra comunidad se situó en 2023 en un 14,7%. Son casi 2 puntos esta tasa más baja que la que hay a nivel nacional. Datos del informe del Consejo Autonómico de la Juventud en el primer semestre de 2023 y que empeoran los datos del año anterior. Aunque los salarios han subido cerca de un 4%, la juventud sigue teniendo que gastar más del 100% de su salario si quieren irse a vivir solos. Las causas: más población inactiva en este tramo de edad, de entre 18 y 35 años, más contratos temporales, que ya son 6 de cada 10, o la subida de los precios del alquiler, que también se está notando en todas las provincias de la comunidad. Sandra Ámez, presidenta del Consejo.
Considerando el coste de acceso a la vivienda en alquiler, el precio mediano de la vivienda subió en Castilla y León un 5,6% hasta alcanzar los 608 euros mensuales, lo que supone el 57,9% del salario neto mediano de una persona joven en Castilla y León.
Los 400 euros restantes que quedan para pagar facturas y otro tipo de suministros, que también se han encarecido en los últimos años, son en total más de 1.000 euros de gastos. ¿Y cuánto les quedaría en total?
Le quedaría para pasar el mes 70,53 euros para hacer frente a lo que requiere la comida y gastos mensuales que les pudieran surgir.
Eso en el alquiler. En la compra de una vivienda la situación no está mucho mejor. Para pagar la entrada de un piso, una persona joven tendría que destinar todo lo que gana durante 2 años y medio, de manera íntegra. Eso conllevaría la marcha, o termina conllevando la marcha, de 1.400 jóvenes a otras comunidades en busca de otras oportunidades laborales o de un futuro mejor. Fundamentalmente se van a Madrid o a Euskadi. Desde el Consejo Estatal de la Juventud solicitan medidas a los gobiernos, tanto central como autonómico, para mejorar la emancipación, el empleo y también la estabilización de los trabajos. Juan Antonio Báez, vicepresidente.
Celebramos la reforma laboral y cómo ha afectado o cómo ha beneficiado a las personas jóvenes, pero lo que refleja en su totalidad es que las políticas de empleo tienen que ir de la mano de políticas de vivienda, que los precios de la vivienda no pueden seguir subiendo el doble o el triple de lo que lo hacen los salarios, porque al final generamos una pérdida de poder adquisitivo en las personas jóvenes que sigue impidiendo el acceso a la vivienda.
Personas además jóvenes que se van sobrecualificadas con uno de los mejores sistemas educativos según el informe PISA, el de Castilla y León. La internacionalización, por ejemplo, del modelo educativo de nuestra comunidad se ha puesto hoy sobre la mesa en un foro organizado por la Consejería de Educación. En él han participado más de un centenar de docentes. Una forma de fomentar el conocimiento de otras lenguas y conseguir el intercambio de estudiantes que se enriquezcan con la cultura lingüística de nuestra comunidad. Rocío Lucas, consejera de Educación.
No solamente pensando en aprender los idiomas, sino también en adaptar la educación al mundo. Queremos abrir nuestra educación al mundo. Queremos que los alumnos solamente tienen que ser capaces de tener un gran conocimiento en la matemática, en la ciencia, en la lengua, sino tener también nunca una capacidad de desenvolverse fuera del entorno en el que se mueven.
Además, este curso, 36 profesores participan en un proyecto pionero en España, Observa Acción, con estancias docentes en Canadá, Inglaterra, Irlanda, Escocia o Noruega, entre otros países del mundo. Y nos vamos ahora hasta una pequeña localidad, Peñalba de Santiago, que acoge a lo largo de esta semana la tercera iniciativa que la Asociación Valdeorras Vive organiza dentro de los encuentros internacionales del programa Erasmus Plus. En esta ocasión serán 16 profesionales de la educación de 6 países diferentes los que se dan cita en el Bierzo para hablar de emprendimiento rural. Participantes de Letonia, de Grecia, República Checa, Estonia, Rumanía y España. El objetivo: promover el espíritu emprendedor de los jóvenes europeos desde una perspectiva social y centrada en el mundo rural. Lucas Docampo, presidente de Valdeorras Vive.
Lo ideal sería crear una red de asociaciones y de jóvenes rurales que seamos capaces de hacer propuestas tanto a la administración como crear herramientas para que la juventud se quede en nuestra comarca.
Presente y futuro también en todas las zonas rurales y de las ciudades. El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, han suscrito precisamente esta mañana un acuerdo de colaboración para multiplicar las actividades del nuevo Centro de Inteligencia Artificial de la UBA, que se creó el pasado mes de febrero. Más detalles. Victoria Tejedor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Impulsar las actividades del nuevo Centro de Inteligencia Artificial y aplicar sus investigaciones al contexto de la economía digital. Ese es el objetivo de este acuerdo que han firmado hoy la Universidad y el Ayuntamiento de Valladolid. El consistorio va a aportar 20.000 euros cada año durante los 4 próximos para facilitar que un equipo multidisciplinar de más de 140 investigadores pueda sacar adelante estudios con aplicación, por ejemplo, en el sector de la automoción. De hecho, el director de este centro, David Escudero, ha explicado que ya se ha puesto en contacto con el sector de la gran industria para colaborar y avanzar en la competitividad.
Estamos hablando de la gran industria, Michelin, Renault, Horse, Iveco, con el grupo Recoletas, y siempre hemos encontrado una disposición magnífica. Ellos están muy, muy implicados, son conscientes de que la inteligencia artificial es el factor de competencia fundamental en el corto medio plazo.
Por su parte, el alcalde de Valladolid ha anunciado que a través de la mesa de la automoción van a seguir trabajando para consolidar proyectos innovadores en este sector.
En breve ya el subgrupo de trabajo a través de la correspondiente jornada para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la investigación y la inteligencia artificial.
2:45, nos vamos a la política local. En Segovia estábamos pendientes de las explicaciones del alcalde del Partido Popular, de José Mazarías, después de que Vox anunciase un acuerdo de estabilidad. En este momento no hay ningún acuerdo, ha dicho el alcalde, por incumplimiento del partido de Abascal. Nos lo cuenta Mamen Vicente.
El pacto de estabilidad se ha roto antes de nacer porque Vox ha incumplido uno de los puntos, el del anuncio. Lo hicieron en solitario, sin contar con el PP, que unas horas antes pidió más tiempo a los de Abascal para estudiar unas modificaciones de calado ideológico, según el alcalde José Mazarías.
En este momento no hay ningún acuerdo en marcha. Si se ha roto por parte de alguien una parte del trato, si no lo hemos saltado antes de presentarlo, creo que entenderá usted que si ya empezamos saltándonos alguna parte del acuerdo y no hemos empezado, pues malamente podemos seguir mal con ellos.
El alcalde no ha mantenido más conversaciones con Vox desde el viernes, media hora antes de hacer público su acuerdo. Un documento con 25 medidas. Mazarías ha dicho que va a esperar a ver cómo evolucionan las cosas y que seguirá buscando acuerdos que le den estabilidad, con un gobierno en minoría que necesita pactos para sacar adelante sus propuestas.
Dije desde el primer día que buscaría acuerdos con todos los partidos que nos dieran estabilidad y que nos dieran la posibilidad de tener un mandato mucho más efectivo y mucho más tranquilo.
Tras lo ocurrido, parece que esa tranquilidad y estabilidad no va a llegar con Vox. Mazarías ha dicho que no ha habido imposiciones de su partido cuando Vox acusó el viernes al PP de frenar el acuerdo por las elecciones europeas.
Y la DGT y el Ayuntamiento de Ponferrada han alcanzado un acuerdo para que los alumnos en prácticas del carnet de conducir dispongan de los espacios necesarios para la realización de los exámenes teórico-prácticos. De esta forma se busca acabar con la incertidumbre que vivía el sector en Ponferrada ante la amenaza de que los exámenes se realizasen en otra ciudad. Gonzalo Miralles.
En concreto son dos espacios para la realización de los teóricos en un local situado en los bajos del Toralín, para el práctico en una pista pavimentada en el entorno del Ziloj. El ayuntamiento conservará la titularidad de estos bienes para uso privativo temporal por 4 años y además gratuito al ser de interés público. Marco Morala, alcalde de Ponferrada.
Es una buena noticia para Ponferrada, para sus ciudadanos, para las autoescuelas, para la actividad económica, en definitiva, y para la creación de empleo en Ponferrada. Y desde luego que de esta manera el Ayuntamiento de Ponferrada, responsablemente, este equipo de gobierno responsablemente y trabajando, ha sabido o ha tenido la capacidad de dar respuesta a un problema que, bueno, pues que podía afectar a muchos, muchos miles de ciudadanos y a una actividad económica tan importante como son las autoescuelas y centros de formación en Ponferrada y en El Bierzo.
De esa forma, asegura, se evitará que los ponferradinos tengan que desplazarse hasta otros lugares para realizar los exámenes. El acuerdo se espera que sirva para desconvocar la manifestación prevista por el sector para este viernes, que pedía a la DGT que siguiera sufragando los costes del centro desplazado de la capital berciana.
Nos acercamos ya a la época de buen tiempo, en el que también empieza a escasear el uso del agua. 4 millones de litros de agua se podrán ahorrar al día en Castilla y León a partir de ahora. El presidente de la Junta ha firmado un protocolo con las diputaciones provinciales para racionalizar su consumo. Fernando del Val, buenas tardes.
Buenas tardes. La idea es mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en más de 225 núcleos rurales de nuestra comunidad. La modernización de las infraestructuras afectará a más de 150.000 personas. Alfonso Fernández Mañueco.
Hemos aprendido de las últimas sequías, reducimos pérdidas de agua en la red de abastecimiento. ¿Qué es lo que pretendemos? Mejorar el control del caudal, modernizar redes de abastecimiento, renovando tuberías obsoletas. Serán 200 kilómetros de tuberías con 100.000 nuevos contadores inteligentes y 4 millones de litros de agua ahorrados al día.
El presupuesto son 90 millones hasta 2027 y la financiación es parcial de fondos europeos.
El agua esencial en esta época en la que el calor comienza a apretar. La previsión de incendios en la comunidad para la época de altas temperaturas es mucho mejor, eso sí, que la de 2022, gracias a las lluvias caídas durante esta primavera. Así lo ha expresado el consejero Juan Carlos Suárez Quiñones esta mañana en León. Ignacio Vázquez.
Las recientes lluvias que han caído en Castilla y León mientras avanzamos hacia el verano generan una previsión positiva de cara a los posibles incendios, pero los extremos climáticos que vivimos en los últimos años hacen que las previsiones sean inseguras. Así lo ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Llover y llover cuando vamos avanzando hacia el verano, hacia la primavera, es bueno, ¿no? En definitiva, la humedad se traslada a la materia leñosa de los árboles, los hace más resistentes al fuego, y por tanto los fuegos que habrá seguramente, como no puede ser de otra manera, porque vendrá el agostamiento, vendrán las altas temperaturas, pues avanzan menos rápidos, por lo tanto, escenarios como el del 22 parece que no se prevé, ¿no? Pero, repito, y siempre lo digo, prudencia.
Quiñones lo ha dicho en la inauguración de una jornada de cooperación de incendios forestales que se va a llevar a cabo con motivo del 20 aniversario del Centro Autonómico de Defensa contra el Fuego, ubicado en León. Por este centro han pasado más de 32.000 profesionales y han asistido más de 60.000 participantes, la mayoría escolares, en las actividades de sensibilización y concienciación ciudadana.
El operativo de incendios forestales de Castilla y León tiene una media de 22 intervenciones fuera de Castilla y León. También otros operativos de otras comunidades tienen intervenciones en Castilla y León en torno a 10 de media. El 60% de las intervenciones fuera de Castilla y León son en Portugal.
En la jornada de hoy han participado representantes de Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y además de Portugal, con los que se producen colaboraciones habituales.
Y en deportes, el Real Ávila ha firmado anoche su ascenso a segunda RFEF con una victoria en su campo, en el estadio Adolfo Suárez, una ciudad y una afición que ha tenido que esperar más de dos décadas para ver salir a su equipo de tercera, Sarauña.
Desde el 30 de junio de 2002 no pasaba. El Real Ávila asciende. Los encarnados son ya de segunda federación 22 años después. Celebra una ciudad y una afición.
Un sueño, que hay mucha gente que está detrás de esto hace mucho tiempo y realmente pues era merecido.
Ya es hora de que el Ávila se tenga el ascenso que años tenemos deseando.
Muy emocionante.
Y muy contento de que haya subido. Ojalá estuviera así todos los domingos.
Muy contento porque aparte jugaba mi hijo y ha ascendido.
Y lo lograban sufriendo con remontada y victoria 3-1 contra la Virgen del Camino. En la grada la respiración contenida.
Se ha hecho muy largo, sobre todo al principio, los primeros minutos y más marcando ellos. Oh.
Yo es que me pongo muy nervioso y lo he vivido pues con mucha tensión, hasta que han metido el tercero.
El pitido final en el Adolfo Suárez era música para los oídos encarnados. Hoy todos son felicitaciones para un equipo que acaba de cumplir 100 años de vida y que ha cerrado una temporada histórica. Miguel de la Fuente, entrenador.
Ahora que lo hemos ganado con toda la gente que había aquí en un club histórico, centenario. No sé, yo se lo he dicho a los chicos, preparados porque tenemos que ser protagonistas de uno de los mejores días de nuestra vida.
La celebración continúa hoy con la recepción del Real Ávila en el consistorio a las 8 de la tarde.
Y en Burgos también sigue la alegría por el triunfo histórico del Aparejadores Rugby ante el BRAC de Valladolid. Victoria, recordamos, que les ha valido a los burgaleses su primera Copa del Rey. José Basso, entrenador.
Los últimos 5 minutos del partido fueron muy intensos, muy, muy, muy intensos. Y en el momento en que se da ese golpe de castigo para nosotros y el partido termina, la verdad que fue un torrente desbocado de alegría y de una sensación también de justicia, de que por fin se nos estaba dando algo que no veníamos mereciendo.
Y en esta semana, en la que en Radio Nacional les vamos a contar al detalle el Festival de Eurovisión, que da comienzo desde mañana con las semifinales, una versión particular de la canción que este año representa a España. El Zorra de Nebulosa se ha convertido en Soria.
Si hay algo que nos gusta en Soria y que a los de fuera enamora, me la pela si alguien molesta, pero pero en Soria nos va la fiesta.
Es una versión realizada por un joven soriano, Luis Miguel Gómez, que se ha convertido en todo un éxito viral también en redes sociales y que acumula más de 2.500 likes.
Y solo salgo con certeza.
Así llegamos a las 2:05, información local y provincial.
Y al llegar el nombramiento, empieza nuestro momento.